Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este martes 24 de noviembre les habla Tomás Cardoso. En muy breve tendremos ya la participación, como todos los días hasta ahora, de nuestra colega, la periodista y analista Cari Roque. Más adelante, en la segunda mitad de nuestro espacio, Omar López Montenegro. Por supuesto, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, entrando en tema, ya esta tarde de martes 24 de noviembre, dándole la bienvenida como siempre a nuestro equipo completo, nuestro equipo técnico, Juanito Pendaje en los controles y Ofelita Oviedo en la producción. En la línea telefónica, como todos los días hasta ahora, nuestra querida colega, la periodista Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Ofelia y a Pendaje. Bien preocupada porque se ha crispado bastante la situación de los cubanos que están acantonados en Costa Rica.
Cómo no, ese va a ser el inicio de nuestro tema. Más adelante les advertimos a nuestros oyentes una interesante entrevista, como siempre, con el escritor, abogado y también periodista Roberto Quiñones Haces, que en días recientes decidió renunciar a la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba en protesta por todo lo que ha ocurrido en su caso. No se lo pierdas en minutos. Pero como todo, Cari, vamos a iniciar con la crisis migratoria, noticias de última hora. Vamos a poner primero en contexto una entrevista realizada hace algunas horas por la emisora Nuestra Voz en Costa Rica, donde se entrevistó a la directora de Migración costarricense, Katia Rodríguez. Vamos a escuchar la expectativa de lo que esperaba Costa Rica de esta reunión que acaba de concluir en San Salvador, auspiciada por el Sistema de Integración Centroamericano, el SICA, Salvador, presidente pro tempore de este encuentro, y que posteriormente hablaremos de los resultados, no muy halagüeños, por supuesto, de lo que ahí ocurrió. Vamos a escuchar la situación actual y la cantidad de cubanos que diariamente están entrando en esta entrevista que le dio esta emisora costarricense, su canciller.
Mañana hay una reunión importante, pero entre tanto, el problema lo tenemos nosotros aquí en Costa Rica. ¿Cómo estamos haciendo con esa gente para que por lo menos pueda estar en una situación amigable?
Sí, bueno, efectivamente hay muchos elementos en este momento pendientes. Al día de ayer ya activamos 3.069 visas. Esto es particularmente importante porque de alguna manera nos está permitiendo mantener un control exacto a la cantidad de gente que está ingresando al país, que se moviliza por el país con la pretensión de llegar a los Estados Unidos y así poder ir monitoreando quiénes permanecen y quiénes se animan a continuar el viaje de manera irregular. El corte de albergues ayer eran 2.135, la diferencia sabemos que muchos se han quedado en San José, incluso con familiares, con amigos, ya estamos renovando también parte de esos visados de la semana pasada para que nadie se encuentre en condiciones regular, más de 1.431 visados desmutados. ¿Qué me preocupa, doña Amelia? El flujo incesante por la frontera sur. Todavía no percibimos acciones efectivas de contención de parte de los países de los que ellos vienen. Recordemos que ingresan en avión por Ecuador, pasan por Colombia y por Panamá, y el hecho de que todavía nos ingresen entre 200 y 250 personas diarias nos dice que todavía no hay medidas efectivas de contención en ese sentido. Hoy amanecen en Pato Canoa 409 personas, entre más de 200 que quedaron de ayer y las nuevas que llegaron. Entonces, pues la preocupación va por el orden de que eso no cese y apostando a la reunión del día de mañana como lo que ha venido buscando Costa Rica, que es procurar ese paso seguro entre todos los países que estamos en medio del origen y del destino de este movimiento.
Muchas gracias a Katia Rodríguez, directora general de Migración.
Bueno, pues ahí lo tenemos. Esto fue la víspera, la expectativa, Cari, que tenía Costa Rica al respecto. La reunión ya ha concluido, la reunión del SICA, la reunión inicial de sus miembros. Costa Rica ha emitido un comunicado con una propuesta que plantea la adopción de medidas para un tránsito seguro, ordenado y documentado de los migrantes cubanos. Por su parte, Nicaragua, pues aumentó la retórica y ha demandado y exigido al gobierno costarricense de retirar de las zonas fronterizas a los cubanos. Ese es el escenario. Se espera en las próximas horas que cuatro países involucrados y no miembros del SICA, Colombia, Ecuador, México y Cuba, con su canciller Bruno Rodríguez, se reúnan también con los miembros del SICA que acaban de concluir esta primera reunión. Ese es el escenario. ¿Cómo lo ves tú, Karen?
Yo lo veo muy mal, te voy a decir con toda honestidad, porque ya la reacción de Nicaragua ha ido directamente a que no va a permitir el paso de los cubanos como planteaba Costa Rica de una forma ordenada. Incluso se habló de poner autobuses para si todos los demás países en rumbo norte aceptaban hacer como una especie de hoja de ruta, ¿no?, para que estos cubanos no se vieran abusados, maltratados como lo fueron y lo están siendo en Colombia. Y en eso vamos a tener mucha información, y entonces al ellos decir que no, están creando un clima más hostil. Pero aquí hay una realidad, Tomás. Esta es una crisis que han querido que le explote a esta administración, justamente a esta administración en pleno periodo electoral, como lo veo yo. Porque hay una encuesta que está revelando que estadounidenses no quieren más inmigración de ningún tipo, de ninguna índole. Estamos viendo que hay un debate migratorio, hay un debate con la propuesta del presidente para refugiados sirios, y de pronto ya no es un país el que está envuelto en esta jugada. Son varios países, en medio continente americano, salvo el cono sur, muy sur, están envueltos en esto. Entonces, yo sí estoy viendo aquí una maniobra, porque explícame y hazme entender por qué el canciller cubano tuvo que reunirse con Ecuador y con Nicaragua cuando la crisis era en Costa Rica.
Exactamente.
¿Dónde está? ¿Qué hubo ahí? ¿Qué se planteó? ¿Qué acuerdos llegaron países amigos que son los que están, uno, creando el conflicto en no dejar pasar a los cubanos, y el otro, participando del tráfico al emitir entradas libres en el país, cuando sabe que el cubano está enloquecido por abandonar el país, y no tanto por problemas económicos, sino por los problemas políticos, que son los que le impiden el desarrollo económico? Esto es un problema político. ¿Cómo? Y grande. Y en este momento.
Bueno, pues les exhortamos a nuestra audiencia que mantenga la sintonía más tarde en otros programas, en los noticieros, para ver el resultado de la reunión de los cancilleres que están en el SICA junto con los miembros de la delegación cubana, México, Colombia y Ecuador, para abordar más un poquito sobre el tema, aunque no es la esencia de la invitación. Vamos a darle la bienvenida desde Guantánamo al destacado abogado, periodista, escritor, poeta, Roberto Jesús Quiñones Ace. Quiñones, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, no es el tema, pero es inevitable preguntarte, porque sé que estabas escuchando, Ofelia dijo, quiero poner a Roberto para que escuche lo que se está hablando. ¿Cómo están viendo ustedes desde la isla esto que está ocurriendo, Quiñones?
Bueno, te diré que aquí hay mucha preocupación, y yo también tengo motivo para estar preocupado, porque por desgracia tengo a un sobrino que está dentro de ese grupo de 2.500 personas que partió desde Cienfuegos hace ya no sé qué tiempo, un mes creo, y fue hasta Ecuador, y ahí emprendió esa ruta que yo la conozco perfectamente, porque mi hijo menor, como bien tú sabes, Tomás, que te lo conté en una ocasión, también desde Colombia hizo ese trayecto, y estuvimos su madre y yo, que es mi esposa, estuvimos con mucha agonía por el peligro que entraña esa travesía. Así que aquí en Cuba hay muchas personas que estamos pendientes de eso, y coincidimos perfectamente con las observaciones que hacía Cari, y a mí me llama mucho la atención esa negativa de Nicaragua de ahora, precisamente, de impedir el paso de los cubanos, que quiera Dios que puedan lograr lo que ellos quieren hacer.
¿Cómo no? Vamos a reiterarle a nuestra audiencia que el gobierno de los Estados Unidos solo reitera la salida ordenada y legal de la emigración cubana. Ese es el tema reiterativo aquí siempre en nuestro espacio. Roberto.
No, y reiterar también que ha dicho que no va a eliminar la ley de ajuste cubano, que indudablemente también forma parte de toda esta situación al atemorizar a los cubanos a quedarse encerrados dentro de una isla sin ningún tipo de cambio político sustancial por parte de ese régimen.
¿Cómo no? Buen punto, Gary, como siempre. Vámonos con el otro tema que tenemos. Bueno, pues tenemos a Roberto Jesús Quiñones Hace, un intelectual cubano, también aparte de abogado. Roberto acaba de decidir el pasado martes 17 de diciembre, de noviembre del presente mes, en una carta abierta a los miembros de la ONIAC, tanto provincial como nacional, separarse de la organización. Tenemos aquí el texto, pero nos gustaría, Quiñones, ya que te tenemos aquí, ¿cuáles son las razones que te han tomado a llevar esta decisión?
Bueno, hay dos razones que yo las explico en la carta. En primer lugar, como bien digo en el documento, hice llegar este documento a los demás miembros de la organización, no con un fin publicitario, ni mucho menos, sino para informarles por qué había adoptado esta decisión, para que después no se tergiverse, como ocurre muchas veces. Y hay dos cuestiones fundamentales que me obligaron a hacerlo. La primera es la situación personal que yo he tenido dentro de la organización a partir de mi salida de la prisión en el año 2003. Y yo diría que desde mi encarcelamiento, donde la ONIAC jamás le prestó atención a lo que me ocurría. Y el segundo motivo es la propia actitud que está adoptando desde hace ya varios años esta organización, que es una organización de intelectuales, y sin embargo no adopta un papel de vanguardia y un papel crítico ante los males que tiene nuestra sociedad. Por todos estas dos cuestiones y por todo lo que me ha estado ocurriendo, como bien yo lo digo en la carta, me separé porque considero que es indigno seguir en una organización que no me presta atención, que me discrimina y que, para colmo, tampoco tiende una mano a las personas, a los demás cubanos que están sufriendo tanta discriminación e incluso más que yo.
Roberto, aquí hay algo que indudablemente te felicito por la valentía y porque has tomado una decisión acorde con los principios tuyos. Pero la ONIAC es un organismo estatal. La ONIAC responde a las directrices de con ellos todo, sin ellos nada. E indudablemente no quisieron a sotoboche, ¿no?, públicamente, ni despedirte, ni hacer un estado de conciencia contigo, o sea, un acto de repudio público de por haber estado encarcelado, por tener la línea que tú tienes, públicamente expulsarte. Pero donde esté Sergio Corrieri, donde estén los personajes que dirigen la ONIAC, indudablemente no hay ninguna esquina libre donde tú puedas sentirte un intelectual independiente.
Bueno, yo de lo que has dicho quiero decirte que, como lo digo en la carta, a una de las personas que le agradezco y lo ratifico, lo reitero aquí en esta entrevista, por la atención, porque ha sido el único presidente de la ONIAC que me atendió en una ocasión, que recibió mi carta y me hizo un simple acuse de recibo preocupándose por mi problema, fue Sergio Corrieri, que indudablemente sabemos que es una persona que responde a los intereses del Partido Comunista, pero yo también creo que hay personas dentro de la ONIAC que, aunque sean comunistas, son personas sensibles, son personas que tienen inteligencia, que saben los problemas que existen. Y bueno, a lo mejor yo fui un poco ingenuo confiando en que podía apelar a las buenas maneras, a las buenas razones, digamos a la nobleza que también puede existir en este tipo de personas. Desgraciadamente me equivoqué, y me equivoqué por mucho tiempo. Y ya llegó un momento en que la cuerda se tensó de tal manera en que pienso que si permanecía ahí, pues ya yo sería el que no sería digno.
Como no, Roberto, tú sufres del aislamiento intelectual. Hemos hablado de este tema en varias oportunidades allí en Guantánamo, en dos ángulos importantes. Primero, como abogado, y también como intelectual, ante esta renuncia, que me imagino que ya es de conocimiento público de las personalidades culturales e intelectuales guantanameros, vamos a ir a lo más céntrico, no a la nación, a La Habana, ¿has tenido algún tipo de respuesta, algún tipo de contacto de miembros de la intelectualidad guantanamera ante esta decisión que has tomado?
Absolutamente ninguno, solamente dos casos aislados de personas que me vieron en la calle y me llamaron, que habían recibido el documento, que yo se los había enviado y que lamentaban mucho lo ocurrido, pero hasta ahí. Hay una cobardía absoluta entre el gremio intelectual. Se acomodan incluso con el riesgo de que un día sean ellos, cosa que yo no quisiera, porque yo no le deseo, no a ningún miembro de la UNIAC, no le deseo a ningún cubano que tenga que sufrir la discriminación y la exclusión que yo he sufrido, porque a mí me han querido convertir en un cadáver social. Yo me considero un ser humano dentro de mi país. Lo que ocurre es que tengo mucha fe en Dios y confío plenamente en el Señor y le pido fuerzas para continuar en un medio tan adverso, pero no le deseo a nadie lo que me ha pasado a mí. Ahora, desde el punto de vista de respuestas, no he recibido ninguna. Y pienso que a partir de ahora, bueno, esta discriminación se potencia aún más en mi contra.
¿Tú crees que la actitud de la seguridad del Estado, cuando te ha detenido en varias oportunidades, cuando te ha decomisado objetos que son de tu pertenencia y que los han calificado de subversivos, no te estaban ya enviando un mensaje sólido y concreto de que tú no eras bien recibido, aunque no te hayan dado una respuesta los dirigentes de la UNAC? Es muy difícil, ellos consideran la labor de ustedes una labor que verdaderamente es triste decir que un país, a un periodista por informar, a un intelectual por escribir lo que siente, lo considere un subversivo y un enemigo del Estado. Pero así es como ellos consideran a tu persona y a muchos más que están envueltos en esta batalla diaria por abrir un espacio dentro de una sociedad tan cerrada.
Realmente, como ya expliqué en el momento, los días posteriores al 5 de octubre, el objetivo de todo lo que me hicieron y de las amenazas que recibí es que deje de escribir. Entonces yo, como ser humano, yo no es que yo me quiera hacer más que nadie ni quiera presentarme como lo que no soy, porque realmente en ocasiones siento mucho miedo y en ocasiones, como en todos estos días, he estado muy triste, porque yo quisiera ser un ciudadano incorporado plenamente a mi sociedad, a mi país. Pero bueno, hay una situación real. El precio que me exigen para que eso ocurra está por encima de, es decir, acabaría con mi dignidad, acabaría con mi libertad. Y yo prefiero, y lo digo sin ningún tipo de alarde, prefiero morir. Lo digo sinceramente, soy un hombre que tengo 58 años, es decir, que todavía estoy en mi plena madurez, antes que claudicar en lo que creo, y que además no pienso que en lo que yo creo sea algo alevoso ni algo que haya que recriminar. Yo pienso que en lo que yo creo es lo normal, que a lo que debe aspirar todo ser humano, a vivir en libertad, a tener los mismos derechos que otros cubanos que piensan diferentes a él, a tener la misma posibilidad de incorporarse a la sociedad, de asociarse, de decir lo que piensa. Es decir, no estoy deseando nada que esté fuera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que al gobierno cubano le gusta tanto decir que cumple cabalmente.
Ahora, Roberto, dos minutos que nos quedan. Me gustaría una reflexión tuya. Muy duro esto cuando expresas, es compañeros tuyos, me imagino que artistas, intelectuales, poetas, escritores, otrora compañeros, digamos, de peña, de lecturas de poemas, de libros, hoy no te saludan, hoy no te hablan. Mi pregunta hacia ti, ¿se justifica esto? ¿Es únicamente y exclusivo el régimen, la represión? ¿Cuál es el precio que paga un intelectual? ¿O también esto tiene que ver, en mi opinión, con la condición moral, la condición humana de los seres humanos? ¿Por qué ocurren estas cosas?
Bueno, yo no quiero juzgar a nadie porque no me parece correcto. Solo sé que un día todos nos vamos a parar delante de Dios. Y también sé que esto ocurre en todos los regímenes con las características del cubano. Es decir, en todos los regímenes totalitarios ocurren estas cosas. Gracias a Dios también en Cuba ahora existe el Club de Escritores Independientes, que está realizando una labor cada día mejor, callada todavía, pero que se está fortaleciendo. Y bueno, encontraré mi lugar en ese club, como ya me lo han ofrecido los hermanos que lo dirigen, y trataré de llevar mi vida intelectual por ahí, trataré de participar en concursos en el extranjero, de publicar en el extranjero, veré qué pasa. Lo que sí sé es que no me voy a dejar anular por estas personas.
Cuando tengamos un tiempo, en algún momento, quiero que me hables de qué trata tu libro, La fuga del ciervo.
Está bien, será un placer para mí, Cari, que tú te preocupes y que me hayas hecho esa invitación.
Bueno, pues lo haremos próximamente, Roberto, porque el tiempo es agotado. Un millón de gracias, como siempre. El periodista, poeta y escritor y abogado Roberto Quiñones Haces desde Guantánamo para nuestro espacio. Las gracias a ti, Cari. Dios mediante, pues mañana de vuelta, como siempre, aquí a nuestro espacio Cuba al Día a las 3. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 24 de noviembre, en minutos, un tema de actualidad, la presentación ayer en Ginebra ante la ONU de un reclamo ante el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias de Naciones Unidas sobre el reincidente tema de las condiciones y las causas de la muerte de Osvaldo Payá. La presentación fue hecha por Human Rights Foundation y tendremos el gusto en minutos de tener aquí en nuestro espacio al abogado y vicepresidente de la organización, Roberto González. Pero antes, ya pues, como en el día de ayer ocurrió, vía telefónica desde la vieja Europa, desde Alemania, allá en Berlín, nuestro colega donde se encuentra Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar. Buenas noches para ti.
Buenas tardes, Tomás, para nuestra audiencia. Y sí, me encuentro en este momento en la embajada checa, en el centro checo se llama, que tiene la embajada, es como un centro cultural, donde se está celebrando ya como colofón del evento, porque el evento donde estaba participando está coordinado entre la Fundación Konrad Adenauer y también la embajada checa y la Sociedad de Praga, otra organización checa. Se está celebrando un concierto de rap en estos momentos aquí con Raúl El Collazo, con David De Omni, también va a estar Borti, Porno para Ricardo. Este es el evento cultural que cierra el evento, que concluyó hoy, y tuve el honor de ser la última persona, y una responsabilidad tremenda también, de hablar en el evento, ¿no? Fui el último panelista dentro del último panel. Así que fue un momento bien interesante, tengo que decirte la verdad.
Omar, ¿tus conclusiones de este evento auspiciado por la Fundación Konrad Adenauer?
Bueno, yo diría que el evento fue exitoso en el sentido de que su intención era influir en parlamentarios europeos, que hubieron varios de ellos aquí, sobre todo alemanes, sobre cómo los cubanos ven las negociaciones entre Cuba y la Unión Europea tras el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y creo que quedó bien claro y fue también muy, yo diría, muy reconfortante en el día de hoy escuchar personalidades de la política alemana, como el parlamentario Arnold Bartz, también Peter Weiss, otro parlamentario alemán, gente de mucho peso también, diciendo de que no tendría sentido un tratado entre la Unión Europea y Cuba, tratado bilateral, acuerdo de cooperación, como se le quiera llamar, si esto no incluye condicionamientos al tema de los derechos humanos. Diría que también gran parte de mi presentación estuvo basada en ese tema, que Cuba no podía ser la excepción en este tema.
Como no, Omar, ayer también, como parte de las actividades, pues se le realizó un homenaje al expreso político Félix Navarro, que aún permanece bajo licencia extrapenal y no puede salir de Cuba.
Sí, se le entregó un premio, el primer premio que otorga la Fundación Konrad Adenauer, así que es un honor para Félix haber recibido este premio. Lo recibió su hija Saimi Navarro, que estaba aquí y está aquí presente y fue una de las ponentes. También creo que fue un gesto muy bueno, muy significativo, escoger para primer receptor de su premio a un cubano. Por supuesto que la Fundación Konrad Adenauer sabemos que tiene una larga historia de apoyo a la lucha por la democracia en Cuba, pero en este caso incluso han querido hacer un énfasis en el momento histórico que se está viviendo a solo unos días, podemos decir, de que se cumple un año del restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y la gran preocupación de la Fundación Konrad Adenauer y de muchos de los actores políticos que hablaron en este evento es que en realidad en Cuba no ha sucedido nada en términos de democracia y derechos humanos, y el régimen parece decidido a, de alguna manera, relegar este tema hasta las últimas consecuencias, no discutirlo lo menos posible y además quedarse en el plano retórico sin implementar ninguna medida.
Bueno, pues como nos vamos con el tema también de suma importancia, Omar, en el día de ayer, pues Human Rights Foundation, esta prestigiosa organización, se personó allá en Ginebra ante Naciones Unidas, específicamente ante el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, para hacer un pedido, otra vez Human Rights Foundation, detrás de las verdaderas razones que provocaron las causas de la muerte del líder opositor cubano Osvaldo Payá Sardiñas. Para abundarnos sobre esta presentación el día de ayer ante Naciones Unidas, tenemos desde Nueva York la participación del vicepresidente de Human Rights Foundation, el abogado Roberto González. Roberto, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un gran placer volver a hablar con vos. Solo una pequeña corrección, no soy el vicepresidente, soy parte del departamento legal de Human Rights Foundation y una de las personas junto con Javier Elaje, que es el director jurídico de la fundación, quien redactó el informe jurídico del caso Osvaldo Payá, que fue efectivamente, como vos dijiste, enviado el día de ayer a Christoph Hines, quien es el relator de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. ¿Qué le pedimos básicamente al relator? Empiezo explicando cuál es la figura del relator. El relator es una figura que es creada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es un mecanismo especial que tiene por objeto velar por el cumplimiento de cierto o ciertos derechos humanos protegidos en las distintas convenciones de Naciones Unidas. En este caso es el derecho a la vida, porque lo que él determina es si han habido en algún país que es miembro de la ONU una ejecución extrajudicial, sumaria o arbitraria. En este caso significa que la ejecución o la muerte de la persona probablemente fue realizada por agentes del gobierno, agentes de un Estado miembro de Naciones Unidas, o por un tercero que no es un agente del Estado, pero que actuó con la aquiescencia o la tolerancia del Estado. En este caso, en el caso de Osvaldo Payá, como bien te recordarás, el 22 de julio de este año, en ocasión del tercer aniversario de la muerte de Osvaldo Payá, nosotros presentamos un informe jurídico extenso en la Universidad de Georgetown, en Washington, D.C. El informe jurídico lo que pretendía era recabar la mayor cantidad de evidencia posible bajo las circunstancias, ¿no?, de que es un totalitarismo Cuba y que no te va a permitir ir a tocarle la puerta a un juez o a un tribunal y que te den un expediente del caso, ¿no? Bajo ese contexto, tratar de recabar toda la evidencia que hay disponible, lo que significa hacer entrevistas a las personas que participaron o tuvieron alguna relación antes, durante y después de los hechos del 22 de julio del 2012, lo que significó hacer entrevistas a Rosa María Payá, a Ofelia Acevedo, a Ángel Carromero. De hecho, tuvimos conversaciones con un profesor en física de la Universidad Internacional de la Florida, que había hecho un informe físico sobre los eventos. Contactamos a todas las personas posibles que habían tenido algo que ver. Incluso contactamos a una persona que se llama Ortelio Abrahante, que en teoría era un agente de inteligencia del gobierno cubano que está asilado hoy en día en Eslovaquia, que había dicho que él tenía un video en el cual salía Osvaldo Payá con vida en la noche del 22 de julio. Hemos contactado a muchísimas personas y lo que obtuvimos, lo que pudimos publicar después de esa investigación que duró alrededor de un año y medio, fue un informe jurídico de alrededor de 80 páginas, muy bien fundamentado en evidencia y en derecho internacional, que determina que hay una alta probabilidad de que los hechos del 22 de julio del 2012 en los que murió Osvaldo Payá no fueron producto de un accidente como fue calificado rápidamente por las autoridades, sino que fue el producto, la evidencia sugiere fuertemente que fue el producto de un acto realizado por agentes del Estado que tenía el objeto de matar a Osvaldo Payá o de herirlo, o fue hecho de manera totalmente sin cuidado por la vida de Osvaldo Payá y por la gente que iba en ese vehículo en julio del 2012. Entonces nosotros el día de ayer enviamos este informe al relator con el objeto de que él presente esta información al gobierno cubano y que le exija al gobierno cubano que clarifique cada una de las violaciones que presentamos en el informe y que clarifique qué fue exactamente lo que pasó, porque hay evidencia que simplemente no contrasta con la realidad. Entonces eso fue lo que hicimos el día de ayer.
Roberto,
Sí, me gustaría hacer una pregunta en este sentido, Roberto. El tema de Oswaldo Payá también ha estado presente aquí en Berlín, está su hija Rosa María Payá, incluso varios de los parlamentarios que intervinieron pues hablaron precisamente de la muerte de Oswaldo Payá. Pero mencionabas el hecho de que este ex agente de la inteligencia cubana, Octelio Abrante, que está refugiado en Eslovaquia, un caso del cual mencionamos algunas veces aquí en Cuba al Día, pues aseguró tener un video. ¿Pudieron ver ustedes el video? ¿Forma el video ese parte de la evidencia presentada por ustedes?
Te cuento, es una excelente pregunta, te cuento. Nosotros nos enteramos de que efectivamente Ortelio, quien dice ser un agente de inteligencia del gobierno cubano que trabajaba en Bayamo, él hace aproximadamente 2 años sale de Cuba, se va a Bahamas, en Bahamas está alrededor de 1 año preso, y pide asilo en una nación europea, pide asilo con la oficina de ACNUR en Bahamas. La cuestión es que Ortelio decía que él tenía un video que había sido tomado, filmado por la seguridad del Estado, en el cual se mostraba a Oswaldo Payá vivo y hablando, que estaba golpeado, pero que no estaba golpeado a muerte, que estaba, el video lo mostraba vivo en la noche del 22 de julio, cuando en teoría el gobierno ya había dicho que había muerto. Entonces esa evidencia desvirtuaba de manera clara y contundente todo lo que decía el gobierno. Nos comunicamos con Ortelio y hablamos en 2 o 3 ocasiones con él. Lamentablemente, nunca nos enseñó el video, nunca nos envió ningún video. Hasta donde nosotros sabemos, nadie ha visto ese video. De hecho, se comunicaron personas de Miami que en teoría habían ayudado a Ortelio a conseguir asilo político en Eslovaquia, y esas personas tampoco nos entregaron el video. El video no lo pudimos ver. De hecho, en una de esas ocasiones en las que estábamos entrevistando a Rosa María Payá para el informe, pensamos que era simplemente justo que ella fuera la que le exigiera el video a Ortelio. Ella se comunicó con Ortelio enfrente de nosotros, ella le exigió el video a Ortelio y Ortelio dijo que lo iba a entregar, que él no lo tenía, que otras personas que iban a llegar a Eslovaquia lo tenían, que iba a hacer una conferencia de prensa. El video nunca apareció y el video nunca lo ha visto nadie hasta donde nosotros sabemos. Entonces, simplemente esa información no aparece en el informe porque determinamos que Ortelio Abrante era una persona poco confiable y poco creíble y que básicamente que no aportaba nada al informe. Pero eso fue lo que pasó en el caso de Ortelio.
Ahora, el licenciado Roberto González, luego de esta presentación ayer ante el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales en Ginebra, ¿qué espera usted? Si usted nos puede adelantar, ¿cuál es el formalismo, el mecanismo? ¿Qué puede ocurrir ahora? Luego de esta presentación, ¿cómo funciona la relatoría esta de Naciones Unidas? ¿Cómo es el mecanismo? ¿Qué podemos esperar?
Bueno, como debería funcionar, te explico cómo funciona en un país democrático, que no es el caso de Cuba, evidentemente. En un país democrático lo que debería suceder es que el relator especial envía esta información al Estado, el Estado revisa la información y contesta al requerimiento del relator especial y contesta exponiendo evidencia, ¿no?, que efectivamente o confirme lo que ha sucedido o que refute la versión que el relator está presentando ante este Estado. Lamentablemente, este es el caso de Cuba, no es el caso de ninguna democracia, no es el caso de Alemania o de Inglaterra o de Japón, es el caso de Cuba, que es la última dictadura totalitaria que queda en el hemisferio occidental. No hay otra dictadura de esa naturaleza, ni siquiera Venezuela, que Venezuela es casi una dictadura, ni siquiera Venezuela está al nivel de erosión de Cuba. Entonces, ¿qué esperamos? Esperamos generar atención internacional, esperamos generar presión sobre el gobierno de Cuba, especialmente en el contexto del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Nos parece importante, nos parece fundamental, de hecho, que una de las exigencias principales del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba, hacia La Habana, debería ser el respeto a los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Debería ser una de las exigencias y condiciones de negociación fundamentales que deberían estar sobre la mesa. Y en este caso, por ejemplo, debería ser la liberación de todos sus presos políticos, que tienen muchos en las cárceles todavía, y el esclarecimiento de las muertes de algunos de esos presos políticos, y hacer justicia, que se determine quién tuvo responsabilidad, por ejemplo, en la muerte del caso de Oswaldo Payá. Eso nos parece muy, muy importante, así que tenemos la esperanza de que el gobierno cubano conteste de alguna forma, pero por los antecedentes que tenemos, no hay muchas esperanzas que el gobierno cubano vaya a hacer absolutamente nada por encontrar la verdad, por determinar qué fue lo que pasó y por hacer justicia en este caso, que es la justicia que se merece la familia de Osvaldo Payá.
Roberto González, en ese sentido que mencionabas, que crees que el tema de los derechos humanos debe ser importante en la negociación entre Cuba y Estados Unidos, ¿le han hecho llegar ustedes este informe a autoridades competentes norteamericanas, aparte del equipo de negociador con el gobierno cubano, para que por lo menos tengan conocimiento de que este reporte y que esta demanda ha sido presentada?
Estamos exactamente en ese proceso. El día de ayer fue que comunicamos la petición al relator y en los días siguientes vamos a tratar de hacerla llegar a la mayor cantidad posible de personas y las personas que tienen más influencia sobre el tema de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Nos parece también importante influir en la opinión latinoamericana. Recordemos que Cuba es visto, lamentablemente, en muchas partes de América Latina y por muchos gobiernos latinoamericanos como este paraíso, ¿no? Este paraíso en el que las personas viven felices, en el que las personas tienen salud y educación gratuita de primer nivel y en el que todo está bien. Lamentablemente, a través de esta exposición, el informe Payá es un informe jurídico que tiene consecuencias jurídicas, esperamos. Pero en Human Rights Foundation, para contarte un poco más de lo que hacemos, tenemos una campaña de activismo permanente en el caso de Cuba, donde enviamos comunicados de prensa, enviamos artículos de opinión, tratamos de estar en la opinión pública para ser influyentes, para hacer que las personas entiendan cuál es la realidad de los cubanos y que sean más amistosos a la causa cubana. Lamentablemente en América Latina, por influencia de los intelectuales públicos latinoamericanos, que muchas veces colindan con las ideas que persisten en La Habana y en Venezuela y en Bolivia y en Ecuador en menor grado, obviamente, es difícil que las personas entiendan qué sucede en Cuba y que apoyen la causa cubana. De hecho, que conozcan a personajes tan importantes y tan trascendentes como Osvaldo Payá. Osvaldo Payá es una de las figuras más influyentes que ha habido en la disidencia cubana en los últimos 20 años. Y no tanta gente lo conoce, lamentablemente, por las campañas de propaganda gigantes, negativas, que vienen desde La Habana hacia el exterior. Recordemos que para el gobierno cubano, gente como Osvaldo Payá, que para en el mundo democrático, gente como Osvaldo Payá son héroes, ¿no? Son figuras gigantescas, de verdad, con una estatura moral muy, muy importante. Para el gobierno cubano, personas como Osvaldo Payá no son héroes, ¿no? Son mercenarios, son gusanos, son contrarrevolucionarios. Y así venden a la disidencia a nivel internacional. Si bien en las democracias la oposición política es denominada oposición política, ¿no? Partidos de oposición en Cuba son mercenarios y gusanos. Y es el mismo caso de Venezuela, que está altamente influenciada, ¿no? Por la inteligencia y por la política cubana. En Venezuela ya la oposición ya no son venezolanos, sino son escuálidos, ¿no? Cuarto republicanos. Entonces, parte de lo que queremos es no solo tener efectos y consecuencias jurídicas con ese tipo de documentos jurídicos que presentamos en órganos judiciales y semijudiciales a nivel de la ONU, sino que también queremos tratar de educar al público, de tratar de educar a la opinión pública sobre qué sucede en la isla. Y creo que consideramos que es un momento muy importante precisamente por el restablecimiento de relaciones diplomáticas, en el cual la gente está tomando conciencia un poco,
Roberto,
de Cuba.
Roberto, me gustaría hacerte una pregunta también. ¿Este tipo de documento, informe, puede también de alguna manera abrir paso de alguna manera a demandas personales, otro tipo de avenidas legales que pudiera incluso buscar la propia familia de Osvaldo Payá?
A ver, este informe está basado en derecho internacional, que es el derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, te explico un poco el esquema. A nivel mundial, todos los países están reunidos por regiones en diferentes organismos regionales. Algunos son como la OEA, por ejemplo, la Unión Europea, y a nivel mundial el organismo que existe es la Organización de las Naciones Unidas, que es el foro de las naciones más grande que hay a nivel mundial, que reúne a casi la totalidad de los estados en el mundo. En Naciones Unidas, los estados se reúnen y generalmente aprueban resoluciones y convenios, y estos convenios generan derecho internacional de muchas formas, derecho internacional de los derechos humanos, algunos son acuerdos comerciales, ¿no? Pero en este caso existen alrededor de 7 u 8 convenciones muy importantes internacionales en Naciones Unidas que han sido ratificados por los 193 estados, o casi la mayoría de los 193 estados que hay en el mundo. Una de estas es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De este pacto, así como otras declaraciones, se desprenden la mayoría de los derechos que conocemos hoy como derechos humanos o como el derecho internacional de los derechos humanos. Y el informe que nosotros hicimos se estructura de la siguiente forma, se estructura con los antecedentes de qué es Cuba, con lo que sucedió en el caso de Osvaldo Payá, con qué es lo que dice el derecho internacional y con un análisis y conclusión de cuáles son las consecuencias jurídicas en base a ese derecho internacional. Entonces, nuestro informe únicamente puede ser utilizado en foros judiciales y semijudiciales a nivel internacional, es decir, donde se determinan responsabilidades estatales a nivel del Estado y no responsabilidades individuales. Por ejemplo, como una diferencia, la Corte, el International Criminal Court, la Corte Internacional de Justicia, perdón, de la ONU, juzga personas, como el caso de el genocidio en Ruanda, ¿no? Por ejemplo, donde se determinan responsabilidades de personas específicas y se condenan. En cambio, a nivel internacional, todas las demás cortes, como la Corte Internacional de Justicia, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la Corte Europea de Derechos Humanos, responsabilizan a estados.
Claro que sí. Válida la aclaración a Roberto González, el licenciado Roberto González, asesor jurídico de Human Rights Foundation. Gracias, Roberto, como siempre. Y concluyendo nuestro espacio, como todos los días hasta ahora, un placer ya la participación de nuestra colega Lisandra Díaz. Buenas tardes, Lisandra. Creo que tenemos a esa persona por ahí desde Europa también.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Esta persona.
Qué barbaridad,
esta persona está aquí.
Como ha dicho así, con ese desdén.
Sí, no.
Bueno, porque yo me preocupé él ayer y me atacó en tu presencia.
Ah, bueno, te lo
si
buscaste.
Tú ves qué bonita está hoy, Omar. No. Si tú ves qué bonita está vestida hoy, Omar.
Y no es nada...
Pero la imaginación vuela y llega hasta Miami desde aquí, desde Berlín, es lo único que tengo que decir.
Ah, bueno, estamos completos. Les decía que no es nada hoy el vestuario mío, la cantidad de información que tengo para ustedes, las recomendaciones, como siempre, para que entren a nuestra página web martinoticias.com y específicamente a nuestra sección dedicada a la crisis migratoria, las conversaciones entre Costa Rica y Nicaragua y otros países de la región para dar una solución a todo esto, es el centro hoy en nuestra página.
Cómo no, eso y todo lo que más quieran escuchar, entrando a martinoticias.com, ahí estará todo. Y
claro,
muchas noticias que están por venir, a ver la participación cubana de Colombia, también Ecuador y México, luego de la reunión de cancilleres del CICAT en las primeras horas de la tarde. Veremos ver qué ocurre con
así
la crisis
es
de los cubanos. Gracias, Lisandra. Un placer, como todas las tardes a esta hora. Extensivo a mi colega Omar López Montenegro. Buen viaje de regreso, Omar, y te esperamos por acá de vuelta. Las gracias extensivas, como todos los días, a nuestro técnico Juanito Pendazo. La producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Y tuvo un placer de compartir con todos ustedes Tomás Cardoso, invitándolos permanentemente. Mañana de nuevo, a las 3, Cuba al día, aquí en Radio Martí.